Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Trece minutos y llegamos a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias. Carrusel Canalla. Esta semana, semifinales de Champions, Paris Saint-Germain-Bayern y Atlético-Arsenal. El miércoles, Atlético-Arsenal. Pedro Fullana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, canallas.
Pues, ¿cómo respira el Atlético a tres días de que se juegue un partido importante, uno de los más importantes, el que más de esta temporada y uno de los más en la historia?
Bueno, pues con ilusión, con ganas y con la ambición de saber que está ante una gran oportunidad para estar en la que sería la cuarta final en la historia del Atlético de Madrid en una Liga de Campeones, en una Copa de Europa. Y bueno, esperando, digo, Pablo Simeone, a ver si recupera alguno de los futbolistas que están ahí entre algodones. Se le ha caído Pablo Barrios, ya vimos en el partido de ayer cómo se retiraba con todo lo que parecía ya una lesión muscular, la tercera en apenas 2 meses y 20 días, esta vez en el muslo izquierdo, las dos anteriores fueron en el muslo derecho. Hoy las pruebas médicas han confirmado la lesión muscular, por tanto se va a perder la eliminatoria, el partido de ida, el partido de vuelta, y sinceramente va a estar varias semanas fuera, por tanto todo indica que ha perdido ya lo que resta de temporada a nivel de clubes, y también las sensaciones que pues lo va a tener muy difícil, ¿no? Estar en el Mundial viendo los problemas que está teniendo físicos el joven talento del Atlético de Madrid, que está pasando por un mal momento. En cambio, pues Janko entrena con normalidad con el grupo y va a estar en condiciones para poder jugar el próximo miércoles, y la duda es Lukman, que llega muy justito al partido, y vamos a ver si arriesga o no a ese encuentro de ida.
Pedro Fullana, gracias, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Y en París, Mesión Rubia. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Y tenemos mañana la previa de la primera semifinal. Mañana le toca hablar a Luis Enrique. No sé qué ambiente respira París a las puertas de una gran eliminatoria.
Mucho optimismo para el Paris Saint-Germain. Llega en un gran momento de forma el equipo de Luis Enrique.
Te noto serio, Rubia, que te hemos llamado mala hora. Vale. Cosa mía, perdona, disculpa.
Esto no es semifinales.
Es que en París ahora está todo cerrado hace 5 horas.
Le he notado, tú lo conoces, Gabilondo, ¿no está como muy serio?
Sí, hombre, claro.
No parece primera fase, no parece semifinales. Disculpa, que te he cortado. Dale, Andrés.
No, que hay, bueno, mucho optimismo porque viene en muy buen momento de forma el equipo de Luis Enrique. De hecho, ha encarrilado prácticamente la Liga este fin de semana, 6 puntos sobre el segundo clasificado. Ayer ganó 0-3 en el campo del Angers, jugó Fabián de titular después de 3 meses sin salir de inicio en un partido, aunque ya había acumulado algún encuentro saliendo desde el banquillo. Y hay buenas noticias también porque recupera dos titulares indiscutibles, como son Vitinha. Había muchas dudas con la presencia de Vitinha en el partido del martes, pero finalmente el portugués va a estar presente en ese encuentro ante un Bayern que, bueno, es un equipo que no se le da bien a Luis Enrique como entrenador del Paris Saint-Germain, porque en 2 partidos contra los alemanes desde que firmó por el equipo parisino, 2 derrotas. Si es si Luis Enrique pues contra equipos Premier ha tenido un balance inmaculado desde su llegada a París, contra equipos alemanes no tiene tan buenos números. Contra el Dortmund se ha enfrentado 4 veces y solo ha sumado una victoria, y contra el Bayern 2 derrotas, así que veremos cómo compite este Paris Saint-Germain, que ya perdió en la fase de grupos también en París contra el equipo de Vincent Kompany, pero la verdad es que después de haber eliminado holgadamente tanto al Liverpool como Chelsea, pues hay bastante optimismo con llegar a la segunda final seguida y esta ser la tercera semifinal consecutiva del Paris Saint-Germain con Luis Enrique en el banquillo.
¿Cómo veis estas semifinales?
Yo creo que el París se la va a llevar, fíjate lo que te digo, y me parece que el Bayern demostró ante el Madrid lo que es un equipazo, evidentemente jugando, pero concede mucho, se le puede hacer daño, y el PSG 3/4 partes de lo mismo, pero creo que es un pelín más fiable en defensa, entonces en ese sentido le doy algo de favoritismo, y luego como
¿y la
siempre...
otra?
La otra, esa está más pareja. El Arsenal es un equipo rocoso, como hay pocos en Europa. Va a ser una eliminatoria, creo, de pocos goles. Y ahí, si es así, el Arsenal creo que es favorito.
La historia para Piñaritz es... El Bayern es un equipo divertido. El París es un equipo serio. Y en la otra es la estrategia. Y en la estrategia creo que el Arsenal le saca ventaja.
Yo creo que el Paris Saint-Germain es el equipo más seguro que hay ahora y le doy favorito ante el Bayern. Creo que el Madrid, estando como estaba, llegó con posibilidades en los dos partidos hasta el final. Creo que el Paris Saint-Germain pasará a la final. Y coincido con Aris que el Arsenal, sin estar bien, teniendo problemas ahora en la Premier, habiendo perdido el liderato y demás, es un equipo muy duro. Cuesta mucho hacerle un gol, cuesta una infinidad. Los centrales esos que tiene son dos bicharracos, Saliba y Gabriel. Yo veo que el Atlético va a pasarlo muy mal para hacer goles. Y luego tienen un poderío en la jugada de estrategia, los corners y demás. Juegan la vuelta en casa. Yo doy un poco favorito al Arsenal, la verdad.
Lo veremos esta semana, lo escucharemos en la SER. El martes, Paris Saint-Germain-Bayern. El miércoles, Atlético-Arsenal. Jesús Gallego, Santi Jiménez, Aris Gabilondo, un abrazo a los tres.
Un abrazo, chicos.
Igualmente.
Suerte a los del tenis, a ver si termina pronto la cosa. Venga.
¿Cómo va lo del tenis? Dale, Benito.
Con un poquito de suerte, esto va a acabar dentro de poco. Bueno, lo importante es que acabe con victoria de Rafa Jódar. Esto está 5-0. 5-0 para el tenista madrileño de Leganés. En este tercer set, ahora mismo sacando John Fonseca, 15, nada. ¡Bueno, vaya resto! ¡Vaya resto ganador! ¡Cómo se monta encima de la bola! El tenista de Leganés, cerquita de la comunidad, de cerquita de Madrid, justo en el sur de la comunidad de Madrid, 15 iguales, está a 3 puntos de meterse en los octavos de final de Mutua Madrid Open.
Tenemos un protagonista esperando, pero vamos.
Venga,
a ver, vamos
no,
chao, vamos a darle medio vamos a darle medio paso a esto, Álvaro. A ver, vamos a aguantar un poquito. Narra un poco, no vaya a ser que nos pille en mitad de la entrevista y tengamos que cortar al protagonista. A ver, venga, va.
Vamos a aguantar este punto y ahora nos cuenta Héctor González un par de detalles. 2:04 saca Fonseca, el brasileño. Buen revés por parte del tenista español. Esa bola ha tocado la línea. No la salva bien Rafa Jódar. Lástima. 30-15 para Fonseca. 15, parece que tiene igual calambres y que también ha pedido algo de glucosa, parece el tenista español. Fonseca.
Sí, se tocaba la parte del gemelo izquierdo. Rafa Jódar ha pedido glucosa, o eso parecía, a la zona del banquillo en la que está su padre. En un parón ha bebido una especie de batido. Ahora parece que se encuentra mejor el tenista madrileño. Y a Fonseca le hemos visto realmente desesperado en un break que le ha hecho Jódar. Ha llegado incluso a romper la raqueta contra la tierra batida de la Manolo Santana.
Bueno, pues ha arrojado esa raqueta. Joao Fonseca, ahora mismo la bola fuera por parte del tenista de Leganés. 40-15, saca Fonseca. Así que yo creo que si quieres puedes ir con la entrevista. No parece que vaya a ganar el partido ahora mismo Rafa Jódar en este juego. Canallas.
Pues venga, Antón.
Venga, vamos a ello. Saludamos a Cali González, que está en Oviedo.
Gran Cali.
Hola, Cali.
Hola, Antón. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Habéis estado toda la semana en Oviedo, ilusionados, pero al final un empate en dos partidos seguidos en casa y parece que el sueño de la permanencia se aleja después de que un buen Elche haya pasado por el Tartier.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que ha sido el mejor rival de los últimos meses aquí en el Tartiere y el peor Oviedo, seguramente. Estaba agarrándose el Oviedo a un clavo ardiendo. Hoy un empate, una derrota, pues era prácticamente decir adiós a la primera división. Y el Elche, con esos dos goles tempraneros, claramente fue superior al conjunto carballón, que lo intentó hasta el final, los últimos 20 minutos sobre todo, encerrando al Elche, pero que se defendió bien con los balones colgados al área. Y al final el Oviedo, pues lo vimos en la reacción de los jugadores, del público que les pedía con aplauso a los suyos, pero los futbolistas ya completamente derrotados y hundidos, ¿no? Siendo conscientes de que esto ya está muy, muy difícil.
Y te acompaña, si no me corriges, un gran protagonista del partido.
Pues uno de los goleadores. El primero fue Vigas, el segundo Gonzalo Villar, que ya lo tengo por aquí. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y que ya está en directo para el larguero, para el carrusel canalla, mejor dicho. Antón, ya te escucha en directo la cadena SER.
Pues qué alegría saludarte. Hola, Gonzalo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Qué golito has metido, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, muy contento, al final, porque al final ha servido pues para conseguir esos tres puntos que pues era una final hoy para ambos equipos. Y bueno, ha servido para ganar, así que muy feliz, la verdad.
Ibais 0-1, tienes el balón en la frontal, te apoyas en un compañero, te la devuelve, le pegas abajo donde el portero no llega. La verdad que es un gol bonito e importante.
Sí, es un gol muy bonito, importante y bueno, al final, como acabo de decir en otra entrevista, es el club de mi vida. Es la primera vez que marco en primera división con ellos. Es un gol que sirve para ganar un partido que nos da un paso muy gordo en la permanencia. Entonces, bueno, al final lo primero es dar gracias a Dios porque he rezado mucho para que estas cosas pasaran. Y nada, muy contento, muy feliz y estoy como un poco en una nube, la verdad.
Hombre, porque tú volviste a casa para esto, ¿no, Gonzalo?
Pues sí, la verdad, porque venía de unos 6 meses un poco complicados ahí en Croacia. Entonces, bueno, apreté mucho para que se pudiera dar esto. y si te soy sincero, sabía que iba a ir bien, pero quizá no me esperaba tanto a lo mejor. Entonces, bueno, muy agradecido a todos, muy feliz y nada, a seguir.
No está cerrado, no está hecho, pero después de ganar al Atlético en casa y de ganar en Oviedo, el subidón de la semana es importante, Gonzalo.
Sí, es muy importante, sobre todo para intentar ganar el siguiente partido, porque todos ganan. Es una cosa que sinceramente parece un manicomio esto, gana todo el mundo, todos los de abajo ganan todas las jornadas, y cuando parece que uno puede coger un mini colchón, ganan, o sea, pero nosotros tenemos que intentar ganar cada partido. Y ya te digo, olvidarte un poco de la tabla, porque si no te vuelves loco.
Si tú tuvieras que apostar ahora, ¿quién baja?
El Elche no, no te voy a decir tres, pero que no baje el Elche. Y ya está, que el año que viene el Elche tiene que estar en primera división. Y confío mucho en que así tiene que ser.
Y con la última, con Eder Sarabia, ¿qué ha encontrado Gonzalo Villar?
Pues ha encontrado, para empezar, por fin te diría, un entrenador que juega un estilo de juego en el que me encuentro muy cómodo. Es una persona muy exigente, no creáis que ahora porque a mí me guste jugar a su fútbol, ahora ya es solo disfrutar. Obviamente aprieta mucho y tiene mucho nervio y tiene mucho, digamos, exige mucho, pero al final, está sacando mi mejor versión. Plenamente agradecido a él porque fue una pieza muy importante también para que pudiera volver. Entonces, bueno, yo devolverle la confianza soy muy feliz y aprender todo lo que me pueda enseñar con humildad y con ganas y con confianza. Y bueno, creo que debe estar bastante contento conmigo por el crecimiento que estoy teniendo y muy contento.
Pues espero que no pasen años para volver a llamarte, que dices que te llamo poco, esperamos
sí,
que no.
Sí, antes me querían más con la sub-21, estas cosas, ahora ya cuando uno se hace un poco más mayor te vas olvidando, pero bueno, espero que me llames pronto.
Sabes que no, te llamaremos pronto, gracias por estar en la cadena SER y que tengáis buen viaje de vuelta a casa. Un abrazo, Gonzalo.
Venga, todo, un abrazo.
Gonzalo Villar en el micrófono de Carrusel Canalla con Cali González después de la victoria del Elche 1-2 en Oviedo. Cántamelo Benito, venga,
la
cántalo.
De Rafa Jódar, acaba de ganar a Joao Fonseca hace apenas unos segundos. Vaya derecha, ganadora, 2 horas, 9 minutos de partido. Ha ganado su rival 6-7, 6-4, 1-6. Se mete en los octavos de final del Mutua Madrid Open del Masters 1000. Más importante que se celebra en la capital de España. Más importante que se celebra en España. 2 horas, 9 minutos, como digo. Se va a enfrentar a Copriva, el checo número 66 del mundo, este próximo martes. Y cada vez más cerca el duelo que sería posiblemente el miércoles frente a Jannik Sinner en los cuartos de final.
Como se merece.
Así se va a despedir
a
Rafa Jódar.
Joao Fonseca.
Bueno, así se va Joao Fonseca y ahora se va a dar el
parece
nombre
de Pressing Catch,
de Rafa Jódar. Sí, es de Pressing Catch, lo han cambiado este año.
Rafa,
bueno, ¿con qué te quedas, Héctor?
Que Rafa Jódar se ha fundido en una ovación con el público. Por primera vez el tenista madrileño supera una tercera ronda del Master 1000. Lo había hecho hace tan solo un mes en Miami. Así que primavera fantástica para este talento español que jugará los octavos de final ante el checo Copriva. Es decir, Jódar juega contra un jugador en los octavos de final peor que él en el ranking. Ahora vemos cómo el madrileño, bueno, hace todo el protocolo posterior a un partido, está firmando ahora la cámara para la realización televisiva, dejando algún mensaje, también saludaba a la grada. Es verdad que hoy no hemos visto a ningún VIP viéndole. El otro día, por ejemplo, vino Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, en primera ronda, hizo su clásica celebración, se la dedicó al futbolista británico. En segunda ronda, Jannik Sinner, el número uno del mundo, se quedó para verle, hoy le ha colmado de elogios. Y ahora,
con Tomás Corbón en la televisión española, no sé si chicos lo tenéis ahí pinchado, está ahí con los compañeros de televisión española.
Luego
Rafa Jódar.
Luego escuchamos lo mejor de Jódar, que ha puesto en la pantalla. Esto es Madrid, son las la frase que ha puesto en la cámara el tenista madrileño. Gracias Álvaro, gracias Héctor.
Abrazos a todos.
Antes de la publi, José Palacio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antón, sí que buenas noches.
Tiene usted 2 minutos para contarnos qué ha pasado en ese Rayo 3, Real Sociedad 3, que ha sido mucho y bueno.
Pues ha sido una locura de partido y una locura arbitral también, porque es de lo que se queja sobre todo el Rayo Vallecano, ese Rayo 3, Real Sociedad 3, que sobre todo llega todo el jaleo en el minuto 68 al minuto 76. Ahí en ese momento se produce un ataque de la Real Sociedad, Pablo Marín entra al área, le derriba a Ratiu, pero a continuación el Rayo ataca y marca Pedro Díaz el 2-2. Del 2-2 se ha pasado en 9 minutos de revisión del VAR al 1-3, en el que ha desatado la histeria de los jugadores del Rayo Vallecano, sobre todo de su presidente, un ataque de ira terrible y unas rajadas arbitrales, a pesar de un lago a la remontada del Rayo Vallecano, que acabó empatando a 3 con gol de Alemão. Rajadas tremendas de los jugadores. Empezamos escuchando en zona mixta a Unai López.
Todos los años nos dan charlas, este año se han dado una charla de que en jugadas grises el VAR no entra. No sé ni si es gris, o sea, la tendré que ver otras 45 veces, seguramente como ha hecho el árbitro en la pantalla. En el momento que se tiene que pegar 5 minutos para tomar una decisión, me parece que la jugada es muy gris. Nos estamos jugando la vida, pedimos un poco de respeto porque creo que, si no me equivoco, somos el club que más le ha perjudicado el VAR en todo el año. No quiero pensar que haya pitado así porque somos el Rayo Vallecano. Bueno, no ha tenido su día, nos ha perjudicado a nosotros, pero bueno, creo que hay que decirlo, no pasa nada, con educación, sin faltar el respeto a nadie. Igual que se nos valora a nosotros, pues bueno, creo que hoy hay que valorar también el partido que se ha hecho por parte de los árbitros.
Y fijaos lo contundente que era Camello con los compañeros de Dazón en el césped recién terminado el partido.
Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando yo era niño esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo o en lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas, creo que ahora ya no es eso. Presumimos de que es la liga más grande, más buena del mundo y creo que nos confundimos mucho por las cosas que vemos, que sufrimos y que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas.
Wow. Se sienten muy perjudicados en el Rayo Vallecano, creen que no les arbitran igual que el resto de equipos. Luego hay que ver el acta, en el acta ha sido expulsado Isi Palazón, dice el colegiado Guzmán Mansilla que le ha llamado eres un sinvergüenza, señalándole con el dedo índice. Luego ha habido problemas también con Cobeño, el director deportivo, diciendo estás jugando con el pan de mi casa, nos estamos jugando la vida. Y lo más sangrante y lo peor de todo ha sido el comportamiento del presidente Raúl Martín Presa, que después de ese penalti que le pitan a la Real Sociedad, se marcha, hace un amago de marcharse del palco, se queda unos minutos de pie y al final, al finalizar el partido, se enfrenta con un directivo de la Real Sociedad. Tienen que marcharse la comitiva de la Real Sociedad. Después sí que le ha pedido perdón Martín Presa a Xavi Prieto, que es el representante institucional de la Real Sociedad, y nos confirman tanto desde el Rayo Vallecano, gente que ha estado en el palco, como luego también la gente de la Real Sociedad, que se ha producido ese altercado de Raúl Martín Presa con un miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad.
Gracias, Palacio. Pausa y hablamos de lo que ha pasado hoy en Londres, porque es histórico. El ser humano ha roto otra barrera. Alguien ha corrido una maratón en menos de 2 horas.
Salgo de mi casa con el sabor de tu saliva. El cartel de emergencia que dicta mi sentencia dice que me jodiste la vida.
Día histórico en el atletismo mundial en Londres. José Luis López, profe López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Se esperaba que alguien pudiera bajar de las 2 horas en una maratón?
Yo creo que ese era un sueño, que era una posible realidad teniendo en cuenta lo que se habían acercado algunos atletas. Efectivamente era muy muy complicado, pero sí que es cierto es que había varios atletas que tenían la posibilidad de estar en ese grupo de elegidos para poder bajar algún día de las 2 horas. No esperamos que fuera hoy en la carrera de Londres, porque tal vez no es el mejor circuito, no es el más rápido del mundo, pero se ha conseguido y además por partida doble.
Lo ha hecho un keniano, Sebastián Sou, ¿se pronuncia?
Sawe.
Sawe. Sawe.
Sí, sí, lo ha conseguido con 1 hora 59 minutos y 30 segundos. Hay que recordar que el récord estaba en 2 horas y 35 segundos del malogrado Kelvin Kittun, pero es que además el que hoy ha sido segundo, Jomike Helcha, que debutaba en maratón, ha hecho 1 hora 51 minutos 31 segundos, por tanto, el mejor debut de la historia, e incluso el tercer clasificado, Jacob Kiplimo, 2:00:28, también mejora el récord de Kittun. En una carrera que ha sido fundamentalmente de menos a más, en progresión, porque los ritmos que requería el bajar de las 2 horas eran incluso imposibles para las liebres. En el kilómetro 25 solamente quedaba una liebre y ya no ha podido seguir más. Lo normal, si queremos hacer un récord de estas características, es que las liebres lleguen hasta el kilómetro 30. Ya no podían más, pero curiosamente, en esa segunda parte de la carrera, cuando se han quedado solos tanto Sawe como Kehelcha, han corrido mucho más rápidos. La primera mitad en 60:29, la segunda 59:01.
Y porque la portada, digamos, se la lleva Sawe, pero ¿por qué en una carrera como la de hoy ha habido dos atletas que han bajado de las 2 horas y un tercero que casi lo consigue también?
Yo creo que ha sido el día perfecto, no por el circuito, ya digo que es un buen circuito, pero no es el más rápido del mundo, es más rápido el de Berlín, es más rápido el de Valencia, incluso actualmente ya el de Barcelona. Pero sí que eran las condiciones excelentes en cuanto a la temperatura, no había viento, en cuanto a la humedad, y estaban también muy, muy motivados ambos atletas cuando se han marchado después del kilómetro 25 en solitario. El hecho de que el uno ayudara al otro con ese ritmo tremendo, pues creo que ha sido también algo importante. Recordemos que significa correr a una media de 2 minutos y 49 segundos el kilómetro.
Es una barbaridad, profe.
Sí, sí, cualquiera de nosotros es que no aguantaríamos ni siquiera un kilómetro. Hacer 2.49 en 1000 metros es francamente muy difícil. Quiere decir una velocidad sostenida de más 21 kilómetros por hora, 21,3 exactamente. Yo siempre lo decía a lo largo del día, que nos pongamos en una cinta rodante de estas que hay en cualquier gimnasio, pongamos la velocidad de 21,5 kilómetros por hora, que y hay algunas que ni siquiera pueden programar a una velocidad tan alta, e intentemos correr solo un minuto, intentar un minuto. La inmensa, inmensa mayoría no aguantará ni siquiera el minuto, es posible que se caiga. Bueno, pues estos lo han conseguido durante 2 horas.
La velocidad media es 21 kilómetros hora. ¿La máxima?
Bueno, pues es difícil, puede haber estado en algún kilómetro, se haya ido a 22, una cosita así aproximadamente, pero no hay una...
La misma velocidad.
Sí, no hay evidentemente grandes tirones, insisto que entre la primera mitad y la segunda ha sido de medio minuto de diferencia. Pueden haber llegado en algún tramo, algún parcial kilométrico. Nos tienen que pasar el parcial kilométrico kilómetro a kilómetro. Los tenemos de 5 en 5 kilómetros. Podía estar sobre los 22 kilómetros por hora, la máxima.
Y de todos los récords que no iban a caer nunca y han caído, ¿qué valor le das a este, profe?
Este es de un valor altísimo. Hoy es portada de todos los diarios, no solo de información deportiva, sino de información general en todo el mundo. Por puntuación, por tabla de puntuación, sería probablemente el mejor récord del atletismo actualmente, incluso por encima de otros impresionantes que han pasado algunos, pues más de 30 años, como el del salto de longitud, el 8.95 de Mike Powell desde el año 91. No se han batido, pero este por puntos tiene mejor puntuación, aunque insistimos, creo que es un error estar comparando entre récords de pruebas totalmente diferentes o incluso de épocas diferentes.
Pero yo no iba tanto, perdona, profe, a la importancia del récord, que yo lo desconozco, soy periodista deportivo pero no experto en atletismo, pero sí creo que los que contáis, y también como tú el atletismo, tenéis una serie de hitos que algún día se cumplirán, ¿no? O sea, algún día alguien sobrepasará esta altura, o algún día alguien bajará de las 2 horas. Me imagino que hoy, cuando te enterabas, me imagino que estarías en Madrid, en la Maratón de Madrid.
Sí, estaba en la Maratón de Madrid. Sí.
Pero los que sabéis de esto, no sé cómo os habéis enterado, cómo lo habéis comentado, qué habéis dicho. Oye, por fin lo hemos visto, ya está, me puedo ir tranquilo a la cama. He visto a un deportista correr una maratón por debajo de las 2 horas.
Sí, sí, es algo increíble. Recordemos que el único que había intentado, pero en unas condiciones absolutamente irregulares, ilegales, antirreglamentarias, era Kipchoge, en aquella carrera hecha a su medida en ENA, pero que no servía, evidentemente.
Y tampoco lo consiguió.
Muchos. No, claro, lo habían intentado muchísimos, pero parecía así, tan difícil como, por ejemplo, llegar a 9 metros en longitud o llegar a 2,5 metros en salto de altura. Realmente no pensábamos, ni mucho menos, que dos atletas lo iban a hacer en la misma carrera. Es algo impresionante.
¿Y cómo es Sebastián Saue, que es el que ha quedado primero?
Pues mira, estuve con él en Mónaco hace poquito, en una entrega de premios. Me gustó mucho. Es un chico muy, muy, muy modesto, muy humilde, muy parecido a Kipchoge, aunque más joven, acaba de cumplir 31 años. Un atleta que se crió en Capsabet, que a partir de ahí salió de un campus de atletismo y que hace esa vida monacal, espartana, propia de Kipchoge, donde está siempre entrenando. entrenando en una especie de concentración permanente, solo puede ver a su mujer y a sus hijos dos veces al mes, igual que le pasa a Kipchoge, y ya a las 6 de la mañana están haciendo el primer entrenamiento. Es una vida durísima, me recuerda mucho a Kipchoge. No es tan conversador como Kipchoge, este es como más tímido, más calladito, más propio de los atletas africanos, tanto los kenianos como los etíopes, en este caso keniano, pero viene a ser eso, el perfil del maratoniano espartano, callado, sacrificado y que vive totalmente para la carrera.
Hoy ha hecho historia Sebastián Saue, que ha ganado la maratón de Londres bajando de las 2 horas. También lo ha conseguido el segundo y ha estado a punto de lograrlo el tercero. Profe López, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y con Luis Mora, que está con uno de los protas del domingo. Después de lo de la maratón, sí que cualquier récord mundano me sabe a poco, pero lo de Sergio Arribas hoy en Los Cármenes ha sido una exhibición. Ha ganado el Almería 2-4 en el campo del Granada y, como digo, está con Luis Mora. Hola Luis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antón? Hola, canallas. Sí, ha sido un espectáculo, otro más de este gran futbolista, seguramente de otra categoría. Empezó marcando el Granada Club de Fútbol con tanto de Pedro Alemán en el luego Los Cármenes, pero en media horita, 3 goles de Sergio Arribas, luego llegó el cuarto de La Fuente, maquilló Pablo Sainz para el 2-4 final, pero lo de hoy para el Almería es una gran noche, sin lugar a dudas. Está aquí el gran goleador, Sergio Arribas. Hola, goleador, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hat-trick. Recuperáis posición de ascenso directo, victoria en el duelo andaluz. Se ha quedado un buen domingo, ¿no?
Sí, como tú dices, al final sabíamos que era un partido muy, muy importante para nosotros. Era al final un derbi contra el Granada. Sí que verás que fuera de casa a lo mejor nos está costando un poquito más sacar los 3 puntos. Sabíamos que el Depor al final ayer había empatado y teníamos que ganar para estar en ascenso directo.
Antón, ya te escuchan el canalla, Sergio Arribas.
Sergio, enhorabuena, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
24 goles en lo que va de liga y lo que queda por delante.
Sí, como tú dices, al final son cifras, hay que centrarse en el colectivo, contento al final por poder sumar 3 goles hoy y 3 puntos para seguir en ascenso directo.
Pero en confianza, a esta hora de la noche y sin presumir. Es una barbaridad, ¿eh? 24 goles son números de gran delantero de segunda y tú eres buen futbolista, pero tampoco eres un 9 puro, Sergio.
Bueno, al final a mí me gustó mucho pisar área, creo que en mi corta carrera que he tenido intento meter el máximo de goles posibles y que verdad es que esta temporada estoy metiendo más de lo que a lo mejor venía metiendo en temporadas anteriores, pero al final contento por lo colectivo y también por lo individual.
Tú que eras la joya de Valdebebas y elegiste pensándolo mucho Almería, ¿qué significa para ti que este año termine, por ejemplo, con Arribas 25 o 30 goles y el Almería en primera?
Bueno, al final era el objetivo cuando empezó la temporada. Quería subir a primera con Almería, quería devolverle donde se merecen y bueno, al final estamos en ellos. Al final quedan 5 partidos, 5 finales donde jugamos 3 en casa, donde necesitamos de la afición como hoy han venido muchísima gente y al final desde ya pensando con el lunes contra el Mirandés.
Si tengo mal el dato me corriges, pero he leído que es tu primer hat-trick en el fútbol profesional, ¿es cierto?
Sí, sí, es cierto. Sí que verás que con el Castilla metí...
Por eso
no sé
digo.
Si fueron 2, pero en el fútbol profesional sí.
El balón te lo llevas, ¿no?
Sí, sí, lo tengo ahí en la tequilla ya firmado por mis compañeros.
Pues Sergio, de verdad, enhorabuena. Muchas felicidades y que no sea el último hat-trick y que te podamos entrevistar de aquí a junio otra vez. Significará que el equipo está arriba y cerca del objetivo. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches y gracias.
Sergio Arribas, en el micrófono de Luis Mora después de la victoria del conjunto de Rubi en Los Cármenes.
Ha ganado la Almería, protagonista Sergio Arribas, en un domingo que nos deja también gran premio de motos en Jerez. Cara y cruz para los hermanos Márquez, la cara Álex Márquez que ha ganado, la cruz Marc Márquez que no ha podido puntuar. Mela Chércoles, Uves y Ráfagas, muy buenas.
Uves y Rafa, sí que me han entretenido, curioso, interesante, gran premio de España de motociclismo con 2 victorias españolas de las 3 posibles. La de Máximo Quiles en Moto3, además liderando un triplete español porque han acabado segundo y tercero Adrián Fernández y David Muñoz. Cuarto ha sido el hispano-argentino Morelli. Una carrera preciosa esta de Moto3 y Quiles bueno, gestionando el favoritismo desde el primer día, porque ha dominado todas las sesiones. El pupilo de Jorge Martínez Aspar, está enrolado en su equipo y apadrinado por los Márquez, es de los especiales. En Moto2 el que ha ganado ha sido Senna Ayus por delante de Manu González, Manu Gas, que sale más líder de esta carrera. Y en Moto3 victoria de Márquez, pero ojo, no de Marc Márquez, de Àlex Márquez, y se convierte en el nuevo rey de Jerez. Salía quinto en parrilla, tras la primera curva era tercero, en la primera vuelta superaba a Bezzecchi con un pasadón en la curva 9, Ángel Nieto, y en la segunda, al llegar a la frenada de la 6, Dani Pedrosa, se llama la curva, otro pasadón a su hermano Marc Márquez para escaparse en solitario hacia la victoria, ajeno a lo que pasaba detrás del que ha sido principalmente la caída de Marc Márquez, solo 6 curvas después, en la 11, en Escribillé, caída en una zona rápida, perdió la rueda delantera de su Ducati y felizmente no se ha hecho daño, así que el hombre del día es Àlex Márquez, que hacía, bueno, una reivindicación muy importante sobre lo que es Jerez, porque no le ha gustado que pusieran This is Jerez, él tiene claro que deben poner otra cosa.
Estoy un poco enfadado porque han puesto This is Jerez, y esto tendría que ser Esto es Jerez Pisa. ¿Sabes qué te digo? Han perdido ahí la esencia.
Próxima cita, dentro de 2 semanas, el Gran Premio de Francia, en Le Mans. Allí llegará el líder, Marco Bezzecchi, que ha cortado su racha de victorias triunfales, pero que ha sido segundo, un puestazo por delante de Dylan Antonio y de Jorge Martín. Bezzecchi lidera ahora con 11 puntos de ventaja sobre Martin Aitor. Le saca 44 a un Marc Márquez que, pese a todo, recordad que ganó el sábado, para mí sigue siendo el máximo favorito al título, pero va a tocar remate.
Gracias.
Pues hasta aquí Mela. El carrusel canalla, Pisa.
Tenemos 2 apuntes de última hora. Dejábamos hablando a Rafa Jódar con los compañeros de Televisión Española. Esto ha dicho después de eliminar a Fonseca en la caja mágica y meterse en la próxima ronda del Mutua Madrid Open.
Sí, ha sido increíble. La verdad que uno de los mejores partidos que he jugado en mi vida. O sea que muchísimas gracias a todos por venir y animarme desde el primer día de momento. Sí, la verdad que vuestro apoyo ha sido increíble desde el primer punto, o sea que os quería dar las gracias, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, no sé, la verdad que ha sido un partidazo, me he sentido súper bien, también quería felicitar a Joao por el partidazo que ha hecho, la verdad que bueno, que ha sido un partido muy, muy, muy igualado, se ha decidido por muy poco, o sea que también quiero darle la enhorabuena y le deseo lo mejor para estos próximos torneos.
Y un apunte de ciclismo, tendríamos que dedicar un rato largo, un domingo, en hablar de Pogačar. Ha ganado hoy la Lieja-Bastón-Lieja y realmente estamos ante un deportista de época. También a un grande del ciclismo que está retirándose, Nairo Quintana, ha ganado hoy la Vuelta a Asturias en nuestro país, pero lo de Pogačar sí que merece relativa tranquilidad para explicarlo un día con calma, porque domingo tras domingo compiten las mejores clásicas. Si no gana, se queda a las puertas como en la última, pero lo de hoy ha sido una victoria de las que se recuerdan mucho tiempo en el mundo del ciclismo.
Uno de los mejores, para ya muchos, el mejor de la historia del ciclismo, Tadej Pogačar. El mejor en atletismo es hoy Sebastián Saue, portada en el diario AS, de otro planeta, nos lo ha explicado el profe López, José Luis López, hoy en Londres, en la maratón, se ha conseguido bajar de la barrera de las 2 horas. Lo ha conseguido un atleta de Kenia, Sebastián Saue, que ha hecho historia. La portada de las es suya, de otro planeta. Antón, Pisa, un abrazo fuerte.
Recuerden los oyentes que mañana tenemos 2 partidos de los que meten miedo. En primera división, Español-Levante. Repito, Español-Levante. Y en segunda, está de la Varga que no puede dormir, Cádiz, Unión Deportiva Las Palmas. Los de Cádiz para salvarse, los de Canarias para ganar y meterse un poco más en playoff. Mañana con Carreño lo contamos todo a partir de las 11:30 y un poco antes, unas 12 horas antes, le toca así que Rodríguez en Barcelona con el Keti Yugas.
Y ahí te llamaremos a ti también. Un abrazo.
Estaremos listos. Que tengas buena noche. Chao, Sique.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.